Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Julio, ya llega el fin de semana, así que seguimos acompañándonos en este Radio Escuela, en este Seguimos Educando, esta iniciativa del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios, que lo que intenta es llevarte la escuela a tu casa y ahora en vacaciones de invierno, bueno, otras cosas, meternos con temas, como digo yo. Y gracias a este esfuerzo de cumplir un tiempo récord del desafío de 7 horas diarias, que desde el lunes 3 ya venimos con el dial cambiado, como se dice, porque en el AMBA estamos en Nacional Clásica, en 96.7. Ahora, en el resto del país, continuamos en la queridísima sintonía de Radio Nacional. Las 49 emisoras y las radios de la red privada, pública, comunitaria, bla, bla, todas esas están al servicio de este momento educativo, donde a vos, a las chicas y a los chicos de todo el país, se les abre este canal para poder seguir con los contenidos que necesita la escuela. Y bueno, es un operativo de medios que está dispuesto a que tengas y llegues al lugar más recóndito de la República Argentina con la información y con la educación y con los contenidos que necesitamos tener. Soy Martín Jauregui, obviamente saben que esta temporada Gonza está haciendo otra cuestión, entonces estoy reemplazando un rato, pero después vuelve Bonadeo. Y mientras tanto vamos a seguir como con todas las materias, con todos los profes, como venimos haciendo todos estos días. Un tema interesante. Voy a saludar a las... A mí me fascina saludar a las radios. Es parte de mi vicio de hombre de radio. FM Secundaria, 107.1 Buenos Aires. Nacional del Centro, 90.1. Radio Provincia, FM 1270. Oretapé, o Oretape, no sé cómo será. 89.1, Oretapé es. La Campesina, Radio Con Aguante, Radio Más Pergamino. Y un dato importante, la línea 102. Buscá este número si sos vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa. Podés llamar todos los días gratis, todos los días del año gratis a la línea 102. Y si no sabes cuál es la línea de tu provincia, lo buscas en www.linea102.gov.ar. Va de nuevo, www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Qué ritmo estamos, ¿no? Y así lo saludo al profe, a Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Bien, muy bien. Muy bien, sobre todo con este ritmo que, si no me equivoco, es el intro de Cowboy Bebop. Muy hermoso, hermoso jazz para empezar cualquier fin de semana, sobre todo en vacaciones.
Sí, claro, es muy de vacaciones, es muy de chicos, chicas, estoy con todas las pilas. Yo hoy le decía a Caro, nuestra productora, que estoy fascinado con la temática. ¿Será que me gusta la escritura, escribo?
Bueno, este es un tema que es muy para la gente que escribe, sobre todo para prestar atención de otra manera a la escritura propia. Exacto. Y también a las obras escritas que leemos cotidianamente, ya sea que leemos en la escuela o fuera de la escuela. En este caso vamos a empezar a hablar de poesía.
Como hay mucho para hablar y escuchar,
mucho.
Arranquemos ya, metámonos de tema.
Me encanta que me digas eso porque si no tenía que hacer todo un esfuerzo para
no, por eso.
Vamos derecho con,
vamos derecho.
Vamos con un representante de la poesía salteña, Manuel Castilla.
Bueno, nada menos.
Nada menos que Manuel Castilla, y de ahí vamos para adelante, ¿no?
Dale.
Vamos.
Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante. El que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, Si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas, relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante, un saurio me envejece y soy leña y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento dentro mío nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Miro los cachos del banano. Veo arañar sus dulces dedos de oro y en las sandías los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Lo que pisa mi piel, igual que arena, lo traga para siempre. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? Me mira Dios y sé que aquí yaciendo lo estoy haciendo despaciosamente. De cara al infinito, siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso.
Wow, en la voz de Juan Palomino.
Sí, la voz de Juan Palomino haciendo el poema El Gozante de Manuel Castilla, un poeta realmente muy conocido, sí. Muy popular también, muy de las artes populares, ¿no? También con el folclore, y también parte de una búsqueda literaria, de la búsqueda de la revista La Carpa, que fue todo un movimiento también regional, de lo que hablaban de llamar con otros nombres a las cosas, ¿no? A las cosas.
Darle las cosas a las cosas, ese nombre.
Algo que es muy propio de la poesía, ¿no? Usar el lenguaje de otra manera. Y bueno, no quiero bajar teoría porque eso corresponde a las clases, pero sí me gustaría que empecemos a abrir el oído, a comparar cómo los diferentes poetas de diferentes regiones y de diferentes momentos llaman a las cosas, ¿no? Y eso es algo para tener en cuenta y para hacer sus propias búsquedas poéticas.
Sí.
Yo lo que voy a proponer es que a Manuel Castilla hagamos un cambio. Hagamos así como cambiamos ahí de marcha y nos vamos a escuchar a Alex, que es una poeta de Santiago del Estero, investigadora del CONICET de poesía queer, que nos mandó para leer en su propia voz un poema de su poemario El Cero es un número natural. Y vamos a escuchar entonces a Alex de Santiago del Estero.
Día 18, sin internet. Acostada sobre las sábanas del río, mi loca duerme. Sabe que no consigue dos veces recuperar el mismo sueño. Sobrevuelan sobre su cuerpo 10 moscas azules. Le sobrevuelan los oídos y la boca, pero mi loca, además de loca, es ciega. Le hablan las voces de 100 mujeres que viven en el agua, voces de agua dulce, le hablan. Del primer viaje a la luna, pero mi loca, además de loca, es sorda. Acostada sobre las sábanas del río, mi loca sueña con 10 moscas azules y 100 sirenas de agua dulce habitando una luna de arena. Mi loca espera pacientemente que llegue su hora. Ella, que además de loca es poeta, solo necesita una cama de agua, un estanque callado y una orilla que la abrace al llegar.
Escuchamos a Alex de Santiago del Estero con un poema de El Cero es un número natural. Qué cambio de máquina, ¿no? Con
claro, claro.
A Manuel Castilla.
De todas maneras, lo que persiste en ambas es esta cuestión de llamar a las cosas, ¿no? Y de darle nombres y nombre de poesía a las cosas.
buscar nombres nuevos para cosas viejas, buscar nombres viejos para cosas nuevas, es algo que ese trabajo con tanta atención sobre el cómo se dice, quizás más atención del cómo se dice que el qué se dice, ¿no?
Exacto, bueno, por eso ahí la metáfora tiene una aparición extraordinaria, ¿no?
Exactamente.
O sea, las gotas pueden ser de llorar, puede ser lluvia. Bueno, la poesía está cargada de eso en ambos, pero ¿qué? Hemos ido por dos motores distintos.
Sí, sí, pero podemos al poner cerca estas cosas, también podemos encontrar estas coincidencias y diferencias. Algo que podemos encontrar quizás mucho más cerca de la poesía de Alex es la poesía de Natalie Echudes, una poeta también de Santiago del Estero, también contemporánea, que también nos mandó un poema para que pasemos ahora. Entonces escuchamos a Natalie Echudes.
Una sola Navidad se coló en el agua acolchonada de mi memoria. El abuelo Tata fabricaba bolsas de nylon y escobas para venderlas en el mercado del pueblo. Esa Nochebuena, sin pavo asado ni árboles sintéticos, el Tata puso en jaque a la pólvora taoísta que teñía los techos de los vecinos y enloquecía a los perros. Infló con sus pulmones llenos de polvo yojo las bolsitas recién fabricadas. Ató fuerte para que no se escapara el aire ni la sospecha de que el polvillo rojo de la paja enfermaba su hígado. Explotó las bolsitas una tras otra, con las dos manos, como si aplastara las moscas que anunciaban la cirrosis. ¡Pum! 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 Corríamos felices reventando bolsas de nylon, sin saber que el jaque a la pólvora era también jaque al pegamento que jamás aspiraríamos, y una batalla ganada con la imaginación bajo las uñas. Tuvimos la suerte de tener un abuelo sirio-libanés que no sabía aceptar sus errores, pero sí tenía claro que quería enmendarlos haciendo reír a los hijos de sus hijos. Este poema se llama La máquina de hacer escobas.
Y el tono, ¿no?, de ella, la ella arrastrada del Noah, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que me parece que es muy interesante también, de escuchar a los poetas y a las poetas en su propia voz, ¿no?
Claro.
Cuando tenemos la oportunidad y hay buenas grabaciones y podemos conseguirlo, también escuchamos algo del el ritmo con el que los pensaron. Y esto es algo muy importante en poesía, si bien la poesía es algo muy amplio y todo, la conciencia del ritmo, la selección de las palabras también considerando su musicalidad, ¿no?
Y ahí está, en ese ritmo que decís, la musicalidad, está un poco la estructura del lenguaje y de cómo se habla en la región y cómo se ven las cosas a partir de lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, y el cómo se ven las cosas también es una parte tan importante de la poesía, que es esto de la subjetividad,
claro,
¿no? Algo
claro.
Que está muy presente, encontramos tanto de el poeta o de la poeta en el poema, se ve tanto eso.
Exacto.
Que es muy interesante hacer estos saltos también, un poco saltos geográficos, saltos generacionales, saltos temáticos, y al hacer esos saltos percibir esto, ¿no? Las coincidencias y las diferencias en la manera de nombrar y en qué se nombra.
Todo poesía igual, ¿no?
Todo poesía. Y vamos a seguir con Cookie Teresa Leonardi de Herrán, una escritora, docente y militante que falleció el año pasado, salteña ella, y la vamos a escuchar recitada por otro poeta, del que después vamos a escuchar también su propia producción, el poeta Mario Flores, de Tartagal, que recita entonces a Teresa Leonardi de Herrán. Escuchémoslo.
Encrucijada, de Teresa Leonardi de Herrán. Venimos de las quemadas tierras de Hiroshima. Humean todavía en la maleza los bellos rostros de los compañeros, y el hueso aún no florece su helecho de marfil definitivo. Con las redes de los ojos recogimos las cabezas amadas y sus últimos gestos, antes que el odio soplara su huracán implacable. Con manos piadosas cortamos los crisantemos de sus voces y bebimos la luz que aún irradiaba de los caídos cuerpos. Horribles de tanta guerra, veníamos con el corazón coronados de espinas, con el rostro tiznado de llanto, y nos reconocimos hermanos en la encrucijada de caminos que nacían en las quemadas tierras de Hiroshima. Amigo, escucha. Ninguno de ellos está muerto, si nuestro fervor puede aún izar las rojas banderas, si nuestra canción puede ser semilla de la tierra futura, si a través de nosotros están resucitando como soles que llegan después de larga noche.
Tenemos que agradecer ahí a Mario Flores, que nos acercó esta interpretación de un poema de Teresa Leonardi de Herrán. Y si lo escuchamos, podemos pensar en esta manera de contar la guerra, ¿no?
Exacto, te iba a decir.
Contar el dolor, contar también el espacio en común, esa primera persona, el nosotros, que está en todos estos verbos. ¿Cómo se cuenta un dolor que además lo pone en Hiroshima? Entonces tampoco es un dolor de su experiencia, sino algo de la universalidad de una experiencia.
Claro, y un tema que circula el mundo y a la comunidad de lo humano, desde películas como Resné y Hiroshima Mon Amour hasta la poesía de un montón de poetas del mundo que le cantan a un horror, ¿no? O
sea, sí, y un horror que también puede representar a otros horrores, ¿no?
Claro.
El Hiroshima que puede haber ocurrido antes de Hiroshima.
O el propio Hiroshima.
El propio Hiroshima, el Hiroshima local. En este caso estamos hablando de una poeta también muy comprometida políticamente, claro, con la militancia. Entonces también esa sensibilidad es una sensibilidad social y esa persona plural también es importante en cómo se está narrando.
Totalmente.
Mario Flores nos acercó.
Y hay una bella voz la de Mario Flores.
Una muy bella voz que vamos a tener la oportunidad también de escuchar ahora con un poema propio de un poemario de él que se llama Cuando llegue el fin de los tiempos.
Dale.
Mario Flores es escritor y DJ. También estamos yendo con un salto acá temático, generacional, y vamos a escuchar cómo suena el mundo con Mario Flores.
Ciudades. Vivimos en un edificio fantasma que se levanta en la esquina. Como a un cuerpo nuboso, el día y la noche lo atraviesan y el edificio fantasma lo observa todo con sus ojos de cemento gris. Somos hormigas negras y nos movemos en el interior de la tierra. Desde afuera, el edificio fantasma presume sus manchas de humedad. Desde adentro, miramos el mundo como un cuerpo que respira dormido bajo el sol. Abro esta puerta para que entres y reconozcas tu hogar. De todos modos, no es demasiado tarde. Donde antes estaba el baldío que los chicos del barrio usaban de cancha de fútbol, ahora hay un shopping enorme con relucientes puertas y un millón de góndolas. Donde antes se juntaba un grupo de heavies a escuchar Hermética y tomar vino blanco, ahora hay un cajero automático que escupe billetes con diseños animales. Donde hace mucho había una pared en la cual alguien declaraba su amor a una tal Vero con azules vómitos de aerosol, ahora hay otra pared, más alta, reservada para tiempos electorales. El ciclo de la vida, le dicen. Hay quienes se lamentan y se lamen los pelajes unos a otros. Se consuelan diciendo, otros tiempos, otros tiempos. Para mí, es mejor dejar que el mundo gire sobre sí mismo. Nadie sabe en qué crucial momento todo retorna a su forma anterior. Todos los ríos regresan a devorarnos.
Agrego lo de la voz porque tiene una voz muy narrativa.
Sí.
¿No? Me gusta Mario Flores leyendo, ahora bueno, leyendo su propia obra, ¿no?
Sí, leyendo su poema Ciudades, donde además, bueno, nos reíamos un poco de cómo incorporar a la poesía elementos reconocibles, da ese efecto de sorpresa, ¿no? Sí,
donde esa esquina donde se escuchaban chicos a escuchar Hermética, claro, y tomar vino, claro, es una crónica.
Y tiene elementos en donde podemos reconocer y de pronto se transforman esos elementos, algo que también puede hacer la poesía, ¿no?
Claro.
El cajero que escupe billetes con animales se puede transformar para nosotros y la próxima vez que vayamos al cajero y recibamos escupidos los billetes de animales, recordemos eso como una manera nueva de llamar a algo que veníamos haciendo.
Que generalmente solés decir, fui al cajero a sacar plata,
claro,
y ahora puedes decir, fui a un lugar donde escupen papeles con animales, ¿no?
Claro, tenemos este extrañamiento de lo cotidiano que es también una de las posibilidades que tiene la poesía y que esperamos que al acercárselas a sus casas puedan incorporarlas y hacer sus propios recorridos, porque de nuevo es tan enorme la tradición poética en la Argentina, es tan diferente y tan rica en tantos lugares que solamente podemos hacer un recorte así, a vuelo de pájaro, ¿no?
Sí, y haciendo un recorrido geográfico como en lo posible dentro de un espacio de un programa de radio, ¿no? También.
Claro, sí, tenemos el tiempo que nos limita. No obstante, hablamos de Castilla al principio, sí. Y algo muy interesante de Castilla y del grupo de La Carpa es esta renovación del lenguaje,
claro.
Donde de alguna manera convive también una ruptura con una tradición más de un lirismo más parecido a la poesía española, que quizás es más el que está representado por Juan Carlos Dávalos, ¿no?
Claro, Dávalos, yo digo, porque la dupla famosa Castilla-Leguizamón del Cuchi, que sí. Hacen la música y la poesía, en Salta va a imprimir un estilo y una forma, ¿no? Desde su poesía, pero estamos nombrando ahora a un grande de la letra, claro. Del NOA y particularmente de Salta, que es Juan Dávalos y Jaime, perdón. Y meterse de lleno en esta poesía, Juan, ¿qué te pasa a vos? Porque esa es la pregunta que a mí me hace. Vos elegiste, curaste esta selección. ¿Qué te pasa con Dávalos, que es como una especie de patriarca de la letra, ¿no?
Bueno, a mí me parece, es muy interesante para mí, porque bueno, Juan Carlos es Dávalos padre, ¿no?
Padre.
Y Jaime Dávalos hijo también retoma un montón de...
Eso.
Se apropia un montón del lenguaje, algo que quizás no continúa una tradición. No podríamos decir que Jaime Dávalos sigue una tradición española,
o que
utiliza una lírica que lo acerca a los sonetistas, al siglo de oro español. Ni mucho menos. Hay una apropiación también que incorpora el folclore de Castilla, también con el Cuchi Leguizamón, también incorpora eso de su momento. Entonces, hay un lugar donde el hecho de que sea el hijo de otro Dávalos también, de alguna manera, trae esa renovación a su propia tradición familiar y su propia tradición regional.
Y sus nietas, porque María Elena Dávalos canta y Florencia, la más chica, que es amiga aparte, canta y tienen esa tradición, ¿no? Como si tuvieran una especie de corriente artística muy profunda, bien diferenciada, por eso me gusta lo que dijiste, que una cosa es el abuelo, otra cosa es el padre, bien diferenciada de ambos, claro. Porque Jaime toma el como lo folclórico y la cuestión bien de la tierra, ¿no? Qué emoción escuchar a Dávalos. Claro, porque también uno se encuentra con estas voces.
Sí,
¿no?
Sí. Algo que hablábamos también un poco mientras escuchábamos también, es como a veces parece que hay que salir a buscarlas, pero están muy alrededor nuestro y los impulsamos. Vamos a escuchar ahora a Jaime Dávalos, pero después impulsamos también a que cada cual haga su recorrido con, claro, las cosas que le interesan, quiénes tocaron con quiénes publicaron con quiénes poesía. Por lo pronto escuchamos a Jaime Dávalos.
Nadie la para ya. No pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas. Y su destino torrencial, fijado está en el tiempo, por la Vía Láctea, que el hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada, no harán sino aumentar su rebeldía, no harán sino apurar en sus entrañas el Hijo de la Luz que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada, porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada.
Para mí es extraordinario, o sea, nos metimos derecho extraordinario con un poeta de la tierra que,
sí,
te lo está diciendo a vos.
Sí, sí, sí. Y tiene esta... Uy, bueno.
¡Ya!
Mirá, pensé que estaba de vacaciones.
Pero...
El tigre vale.
Bueno, a ver, redondeamos lo de Jaime. Un poeta de la tierra que toma toda su tradición y la hace él con identidad, ¿no? Con su...
Sí, algo de que no le pesa la sombra de su padre, sino que hace algo nuevo, incorporando lo anterior y produciendo también su propia voz y dejando una marca para que también su descendencia también tome su propia voz, algo de lo anterior y algo nuevo, ¿no?
Nos queda un montón. Sí. ¿Qué va? Sí, próxima, hay próxima, ¿no? Con Juan L. Ortiz, por ejemplo. Sí, no podemos no hablar de Juan L.
Vamos a ir hablando un poquito del litoral y meternos por ahí en esas mesopotamias.
En las aguas. Gracias, Juan. Qué placer charlar contigo. De verdad. Nos vamos con esta canción. Gabo Ferro, Luciana Yuri, En el fondo del mal.
¿Dónde queda ese verso de amor que me deje bien lejos de vos? Ese verso que hace respirar cuando quedo en el fondo del mal. Dos serpientes me saben cuidar, me acompañan cuando entro a este mar de recuerdos, de veneno y sal. Todo fondo es el fondo del mal. Cada viento no se atreve a ponerse de pie cuando se hace la hora de... Hola.